Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don Javier Luzón, autor de Las seis puertas del enemigo, experiencias de un exorcista.
Después de haber tratado estos fenómenos, cómo se producen, por qué los permite el Señor, qué tipo de ataques preternaturales de los demonios al psicosoma de las personas, las puertas que utilizan y que hay que cerrar para que luego el demonio no vuelva, porque cuando la oración se reza, el demonio se tiene que ir. Tardará más o menos, pero se tiene que ir. Pero si tiene puertas abiertas, regresa. Como dice el Señor en el Evangelio, Lucas lo cuenta así, dice, se volvió, se encontró la casa limpia, pero la puerta abierta y entró con siete más y el final fue peor que el principio. Hay que cerrar las puertas. Hemos visto aspectos, hemos empezado a ver aspectos prácticos y uno de ellos es que es muy importante, es que así como la sanación se puede hacer colectivamente, una misa por los enfermos y al acabar, pues, imponer las manos a la gente, como dijo nuestro Señor, ya fuera de la misa. Sin embargo, la liberación se debe hacer individualmente, por varios motivos. Primero, para salvar la privacidad y la buena fama del interesado, porque la gente no entiende de estos temas. Y si ve a una persona poseída en trance, va a pensar que tiene que ser más malo que el malamén. O sea, va a juzgar mal y esto no puede ser. Pero sobre todo porque es que no se puede dar protagonismo al demonio. Los demonios buscan protagonismo, buscan ser como Dios, ser nuestros dioses y no se les debe dar protagonismo. La liberación hay que hacerla con total discreción, individualmente, porque si se hace a varias personas, interactúan los demonios entre sí y acaban peor que antes de la oración. Otra cosa es que se trate de dos personas que están afectadas, que no tienen posesión y que están afectadas por una misma influencia, porque es una cosa familiar que les ha afectado a los dos. Ahí se podría hacer solo a esas personas una oración de liberación juntos. Pero siempre, preferiblemente, hacerlo por separado, individualmente, no dando protagonismo al enemigo. Y luego hay que tener en cuenta que es muy importante, cuando se ha producido la liberación, que hay que confirmarla, porque a veces pues yo me he encontrado que parece que ya se ha liberado la persona, y a lo mejor rezas una semana, otra, y a la tercera vuelve a dar la cara. Porque los demonios son muy fuertes, se recuperan y se esconden, y aparentan y solo después de haber rezado varias semanas se puede acreditar que la persona está liberada. Pero que el hecho de que esté liberada no significa que tenga que seguir en observación. Hay que seguir afianzando ese proceso con la sanación interior. Porque esa persona ya no va a tener posesión, por ejemplo, desde dentro, pero sí va a poder seguir teniendo ataques exteriores. Y hay que ayudarla y hay que acompañarla hasta que todo eso se haya superado. A la hora de afianzar la liberación alcanzada, es importantísimo cuidar la vida cristiana. Yo ahí suelo aconsejar lo que recomendó la reina de la paz en Medjugorje, pues las cinco piedras. Dice David, cuando fue a luchar contra Goliat, le pusieron la armadura de Saúl. Y dijo, mira, yo con esto no me encuentro. Agarró su onda, se fue al río, buscó cinco cantos bien escogidos y se fue a luchar contra Goliat, le pegó una pedra en la frente y lo mató. Pues las cinco piedras que toda persona debe cuidar son la oración, especialmente el rosario de la mano de la Virgen. Segundo, el ayuno. Todos tenemos que ayunar en aspectos de nuestra vida donde nos hemos de corregir. Uno el ayuno estará en que toma muchos cafés, otro el ayuno estará en que tiene muy mal genio, otro, cada uno tiene, es muy desordenado, cada uno tiene sus ayunos, aparte del ayuno físico de alimento. La tercera piedra es la vida eucarística, la Santa Misa, la adoración, la comunión eucarística. La cuarta piedra es la confesión sacramental mensual, al menos mensual. Y la quinta, la palabra, la formación, la lección divina, el dejar escuchar al Señor, el formarse, el conocer cada vez más al Señor. Y esto yo creo que esto es una base muy sólida para una vida espiritual bien asentada, que haga que la persona que ha estado afectada por estos ataques se mantenga fuerte y bien. Y luego pues es conveniente, durante una temporada al menos, que haga una oración de liberación diaria, repartiéndolas. A lo mejor yo suelo recomendar, como el domingo es el día del Señor, la de rechazo de otros dioses, del ocultismo. El lunes, orar por los ancestros que la Iglesia dedica a los difuntos, con una oración breve de sanación intergeneracional. El martes, que es el día de los santos ángeles, pues hacer una oración, la oración de abjuración del racionalismo, porque ellos vencieron la tentación de Satanás con la humildad. Los miércoles, que es el día de San José, que pasó tantas penalidades por sacar la Sagrada Familia, la oración contra ruina. El jueves, que es el día del sacerdocio, la oración contra el sacerdocio satánico, contra los maleficios. El viernes, que es el día de la pasión, la oración de la preciosísima sangre. Y el sábado, que es el día de la madre, la oración de seno materno. Y de esa manera, durante un tiempo, la persona sigue un plan de mantenimiento de sanación y de liberación. Porque conviene saber que el Señor nos ha dejado, como dice San Pablo en su iglesia, en esta lucha que no es contra poderes humanos, sino contra las potestades, las dominaciones satánicas, pues nos ha dejado unos medios preciosos. Primero hay que conocer la fuerza liberadora de los medios ordinarios. El Ave María, el Padre Nuestro, la mejor oración de liberación cuando uno sufre un ataque, por la señal de la Santa Cruz, de este enemigo, líbrame Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí ahora y líbrame de este ataque. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo o sola, que me perdería, y líbrame de este ataque. Los medios ordinarios, el Gloria tiene una fuerza tremenda, como toda la alabanza que ya dije al principio, la oración de alabanza, la confesión, la Eucaristía, los medios ordinarios que nos ayudan a potenciar nuestra vida espiritual, tienen una fuerza liberadora maravillosa, porque no olvidemos que la primera puerta es el pecado y por tanto lo que potencia la vida espiritual es el mejor remedio. Especialmente, ya digo, esas oraciones como el Magnífica, el recitar las siete palabras de Jesús en la cruz, las bienaventuranzas, son una auténtica maravilla. Hay que redescubrir ese poder sanador y liberador que el Señor ha dejado en su iglesia. Y luego hay ya además unas armas específicas de liberación para ya cada ataque concreto. Primero, los exorcismos, que es una oración de liberación oficial. ¿Qué diferencia hay entre una oración de liberación y un exorcismo? Son lo mismo, pero uno está hecho con una oración oficial en nombre de la Iglesia, es una celebración litúrgica, y aunque sea con pocas personas, y la oración de liberación es una oración privada que puede hacer cualquier obispo, cualquier sacerdote, cualquier diácono o cualquier bautizado. Puede hacer esas oraciones. Las demás plegarias de liberación, oraciones de liberación, las oraciones de sanación interior y sanación física, de sanación de heridas de seno materno, los sacramentales, las medallas, las imágenes, etc. Todo esto son unos remedios maravillosos con que contamos en la Iglesia. De modo particular, pues sí quería comentar a propósito del exorcismo, que ahora mismo pues disponemos, como dijo el Papa Benedicto, de dos recursos, el ritual de 1614 y el ritual de 1998. Cada uno de los dos tiene sus pros y sus contras. El de 1614 es muy contundente en las oraciones imperativas y deprecativas, pero es poco litúrgico en el sentido de que le faltan otros recursos que sí tiene el nuevo ritual. El nuevo ritual, el Padre Amor decía que era un poquito más light en las oraciones. Bueno, eso bien. Pero lo importante es que es un proceso increciendo, o sea, creciente, de en que se empieza invocando una protección, se invoca a los santos, se acude a la cruz, se insufla el Espíritu Santo, y luego finalmente es cuando ya se proclama la palabra de Dios, y finalmente pues ya se hacen las oraciones exorcísticas, la deprecativa, que es decirle a Dios que expulse al demonio, y la imperativa, en que se le manda directamente al demonio. A este respecto conviene decir, porque en algunas comunidades pues no lo hacen así, y es peligroso. Hay que decir que un laico no debe hacer oraciones imperativas, salvo que note que el Espíritu Santo en ese momento se lo está diciendo. Y hay que discernirlo muy bien. Porque, como puede leerse en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, le puede suceder lo que le pasaron a esos siete exorcistas, hijos del sumo sacerdote Esteban, que le dijeron: el nombre de Jesús a quien Pablo predica, sal de esta persona. Y el demonio le dijo: sabemos quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Le pegó una paliza, los desnudó y los apaleó. Entonces hay que ser muy prudentes. Aquí no se puede, yo ato, yo corto, yo en el nombre de Jesús hago esto. No, eso que lo diga el cura, el sacerdote, el diácono, el obispo, que lo diga. Pero el laico que haga oraciones deprecativas, le pida a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, que liberen, que sanen a la persona. Pues ya digo que cada uno de los dos rituales tienen sus pros y sus contras y son complementarios. A veces se les ha opuesto y creo que no conviene oponerlos porque son, eso ya digo, complementarios. Acabaría pues con una referencia a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima en el Ministerio de Liberación es tremendo. Yo en este libro he querido pintarla aquí, que bueno, esto lo ha pintado un hermano mío, la Virgen de Satanudos, mirando a San Miguel expulsando los demonios, porque la presencia de la Virgen en el Misterio de Liberación es importantísima. Yo la he notado cómo quiere a la gente, cómo protege, cómo libera, cómo en cuanto se hace presente viene la paz, los demonios huyen aterrorizados. No nos podemos imaginar esa presencia de la Virgen. Yo en un retiro le decía a algunos sacerdotes que yo desde que estuve ejerciendo este ministerio estaba perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque fe es creer lo que no se ve. Pero claro, yo estaba ya viendo lo que creía y ya no necesitaba creer en ello. Pues estaba palpando, sobre todo, esa acción maravillosa de nuestra Madre.
¿Has escuchado el programa Entre Profesionales? Aquí, en Radio HM.